¿Qué pasa? Estamos aquí otra vez en Gastromovidas, el podcast desenfadado. Último podcast ya hoy.
Último capítulo.
Último capítulo de la primera temporada. Que parece que fue ayer cuando empezamos.
Parece que fue ayer, ¿eh?
Y hoy vamos a hablar un poco de cómo se unió nuestra amistad.
Sí.
Bueno, yo os voy a presentar a Sandra Lozano, ya la queridísima, conocida, arqueóloga, historiadora, madre, mujer, empoderada.
Ameba a veces.
Ameba a veces. O sea, a veces no tantas, no tampoco. Estás todo el día ahí. Bueno, Sandra, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Yo estoy con Robert Ruiz, mi amigo queridísimo, fermentador, cocinero, empresario, innovador, creativo. Todo bueno lo tienes, Robert, todo bueno.
Ya, y aún no estoy soltero, tío.
Ya, este es otro, yo tampoco lo entiendo, Robert. A ver si para la segunda temporada se soluciona.
Esto ya, a ver si. A ver qué se encuentra, tío.
A ver, sí, sí, no. Porque no puede ser. Este tesorito no puede estar soltero.
La gente solo quiere ser amigo mío. No sé qué pasa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, Sandra? Bueno, a ver, hoy día...
Hoy capítulo especial. Sí.
Último capítulo y capítulo especial, donde vamos a hablar de cómo nos unimos. Y que también tenemos que decir que ya llevamos un vermut y que ahora vamos a beber vermut. No vamos a hacer ni presentación de nada.
Vamos a beber vermut mientras hablamos y
exacto,
ya está.
Porque es una cosa muy de aquí, el vermut.
Sí.
Entonces, capítulo especial... que va a ser el cómo nos unimos nosotros.
¿Cómo nos unimos? Sí, ¿por qué?
¿Cómo pasamos, de ser monosacáridos en una jungla de azúcares a ser un disacárido que somos...
Unidos.
Sí. Exacto.
Para siempre.
Unidos para siempre.
Sí.
Donde no hay enzima que nos rompa.
¡Qué bonito, ¿te Robert!
¿Te ha gustado esto, eh?
Sí, Robert y yo nos conocimos gracias al bully. Y entonces este capítulo está dedicado al bully. Vamos a hacer un capítulo de frikis total, porque Robert y yo somos muy frikis del bully, por muchos motivos, y en este capítulo vamos a ponerlo de manifiesto.
Sí.
Y vamos a hablar de todas las cosas que nos gustan del bully, porque efectivamente nos conocimos en la fundación trabajando allí. ¿Tú cómo llegaste a la fundación?
Bien, yo, ¿cómo llegué a la fundación? Yo desde bastante pequeño, ¿sí? Me había gustado siempre mucho la gastronomía, y poco a poco fui adentrándome en este terreno gastronómico, ¿sí? Yo con 16 ya empecé a trabajar en una pizzería medio lavando platos mientras estudiaba bachillerato. Después, al acabar bachillerato, yo ya sabía que iba a ir a ser cocinero. Y yo ya ahí en ese momento veía como el bully como una cosa, vamos...
Un referente.
Una cosa supersónica, una cosa diferente a lo que había, ¿sí? O sea, veía como... lo que hablábamos, el canfabas o la ruscalleda en un nivel altísimo, pero el bully lo veía como una cosa intocable. Sin entender muy bien el porqué, pero veía que todas las cosas que hacían eran muy distintas.
Okay.
Entonces, ¿qué pasó? Que justo el año que yo iba a entrar en gastronomía, que fue en 2011...
Dices
cuando...
en los estudios, en la carrera, vaya, en el grado
grado superior de gastronomía, bueno, en ese momento no había carrera universitaria.
Ah, vale, era grado superior.
Sí, y es justo el año que cerró el bully.
Vale,
¿sabes? Que anunció.
En el 2011 tú entras a estudiar gastronomía.
En septiembre de 2011 y el bully cerró en junio del 2011.
Sí.
Entonces...
Julio
de 2011. Bueno, entonces la cosa es que yo estaba lavando platos en Menorca, en Fornells, que fue de mis primeros trabajos, y haciendo pizzas.
¿Sí?
En una pizzería que se llama Saproa, que aún existe, que ya no es pizzería, ahora es más arrocería, que está justo delante de la parada de taxis de Fornells. Pues ahí empecé yo trabajando. Entonces, ¿qué pasó? Que después el bully dijo que habría como fundación y que estaba con todo el proyecto de la Bullipedia. Y ya en el CET, que es donde yo estudié, ahí tuve el placer de conocer a Ferran Adrià en su momento en una de las ponencias que hacía.
Ah, porque fue, exacto.
Exacto, sí, como prueba piloto de cosas de la Bullipedia, que aún no se sabía bien hacia dónde se iba a ir, ¿sí? Entonces era como, querían hacer como una cosa similar con la universidad, donde formaran ellos parte del alumnado.
Vale.
Y bueno, yo estuve en esa época piloto, después bastante con Pere Castells, donde analicé el senso vi de la Edad Media.
Hiciste eso con Pere Castells, sabía yo.
Mientras estaba en Islandia, todo esto. Sí.
Madre mía.
Entonces, bueno, después de eso, trabajé en un gastronómico en Barcelona, después me fui a Islandia a trabajar.
¿Y cuándo viniste?
Cuando vine... simplemente esto, mandé para la fundación el bully un mail a ver si se podía hacer en esto que era Wikipedia y ya está, y fue para allí. Entonces, esa es mi historia.
Esa es tu historia. Esa es mi historia. Y ahí tú terminas 2014. En la 2014, sí. Tú fuiste la primera remesa de becarios.
Sí, noviembre o diciembre de 2014.
Claro. Claro, mi historia es muy diferente,
sí.
Porque yo trabajaba en la universidad, yo era investigadora en arqueología, hacía análisis de poblados de la Edad del Bronce, con perspectiva feminista además, así una cosa muy loca,
sí.
Pero que no tenía nada que ver con el mundo gastronómico. Pero un año, yo creo que pues probablemente fue 2011-2012, porque a raíz del cierre del Bulli supongo que empezaron a salir muchas cosas relativas al restaurante, yo me crucé con ese maravilloso documental que en su día tenía 12 episodios, ahora creo que tiene 14, porque los han ido aumentando.
¿Qué me dices?
Sí, yo salgo 2 segundos en uno de esos episodios.
¿De claro. la historia del Bulli? De este...
Sí, ese de la historia del Bulli.
No sé qué, un sueño, ¿no?
Tiene, así, ¿no? Sí, historia de un sueño. Tiene 2 o 3 capítulos más de la época de la fundación, sí, que vinieron a rodarlo allí.
Hostia, no, esto no lo sabía. Yo lo tengo en DVD, ¿eh? ¿Sí? En DVD.
Es que ese documental es increíble. Pues yo, que no tenía nada que ver con el mundo de la gastronomía, pero cero. O sea, cero. O sea, sí que siempre me ha gustado la cocina, pero nunca en la vida me planteé dedicarme a esto profesionalmente. Pero yo vi aquel documental, sí. Y me alucinó.
Que creo que está en Televisión
ahora,
Española.
No, ya no. Ahora está en Amazon. En Amazon Prime.
Ah.
En Amazon Prime. Vale. Yo vi aquel documental,
sí.
Y aluciné. O sea, sí, aluciné. Sí. Yo me acuerdo que en aquella época estaba yo estudiando mucha teoría social para aplicarla a mi tesis doctoral y recuerdo ver el capítulo donde hablaba Ferran Adrià y el equipo de la deconstrucción, mientras yo estaba leyendo textos de Derrida y de Bourdieu sobre la deconstrucción, y yo pensé, ¡wala! ¿Pero cómo puede haber un equipo que esté trabajando sobre este concepto? Con otra materia, bueno, a mí me petó la cabeza los vínculos entre todo su trabajo y las ciencias sociales.
Sí.
Y nada, entonces cuando terminé la tesis doctoral y estaba ahí buscando trabajo para seguir investigando, estaba a la espera de un contrato en Bélgica y mientras lo esperaba, pues dije, pues voy a llamar a la fundación, porque Ferran también vino a la universidad a dar una charla sobre... Yo terminé mi tesis doctoral con una foto de Ferran Adrià en el laboratorio de arqueología de la Pompeu Fabra. Yo terminé mi tesis doctoral con la foto de Ferran detrás de mí, que mis colegas me decían, pero ¿cómo puede ser tan friki? Y digo, pues oye, cada una tiene...
Yo tengo fotos de Facebook de Ferran Adrià y yo como ayudante.
¿En serio?
Exactamente. Sí, sí, sí.
Total, que pues por eso terminé trabajando para Ferran, porque me flipaba su trabajo.
Sí.
Y mira, pues cuadro y ahí me fui. ¿Vale? Entonces, ¿de qué queremos hablar hoy? Queremos hablar hoy de mandanga seria.
Mandanga seria.
Quiero decir, de cosas, o sea, de por qué a ti y a mí
nos flipa
el Bulli. Pues nos flipa el Bulli porque todo lo que hicieron en cocina,
sí.
Fue revolucionario y excepcional.
Sí.
Y todo de petar la cabeza. Y hay poca gente que en su campo haya sido capaz de abrir tantos caminos nuevos, de romper tantos límites,
sí.
En una sola vida.
Sí,
¿no?
Completamente.
En una sola trayectoria. Y creo que si bien se habla mucho de Ferran Adrià, no siempre, o sea, no todo el mundo que sí. conoce a Ferran Adrià conoce exactamente por qué es el Bulli fue el Bulli.
Sí.
Así que, ¿qué? Hemos preparado unos cuantos platos icónicos,
sí.
Y tú y yo vamos a comentar por qué la gente tiene que conocer estos platos y qué supusieron.
Sí, vamos a hablar un poco, mínima historia del Bulli, ¿vale? Para ponerlo sí. en contexto, o sea, el Bulli... abre como un chiringuito de playa en Calamonjoy, ¿vale? Que está cerca de Rosas, en la parte más norte-este de la península ibérica, casi en frontera con Francia, y abre como un chiringuito de playa por dos doctores, bueno, un doctor alemán y su mujer, que poco a poco eso empiezan a convertir en un restaurante, donde en cierto momento contratan a Julie Solé, que lo hacen socio, y después Julie Solé contrata a Ferran Adrià, y después con la muerte del doctor primero y después de Marqueta Schilling, que tenía un perro que le llamaba Bulli, que por eso se nombra así, la mascota es un pequeño bulldog francés, todo queda a cargo de Julie y Ferran Adrià.
Claro, pero ¿no? Antes de que llegara Ferran, sí. Que los Schilling ya habían hecho de su chiringuito de playa un restaurante gastronómico,
sí,
porque
sí,
ya
sí.
habían contratado a un cocinero francés.
Sí, y tenía una estrella Michelin.
Tenía una estrella Michelin. No, exacto. Entonces, pero en un momento dado, los Schilling desaparecen, el chef francés también se va,
sí.
Que de hecho es cuando Ferran Adrià consigue ser el jefe
los
de cocina.
Mandos, ¿sí? Sí.
Y ya está, bueno, y a partir de ahí pues tenemos esta mente, ¿no?, completamente estratosférica que lo va a cambiar todo.
Sí. Y después
hablamos de los 80, o sea, ya 80, cuando sí. Ferran se hace cargo del restaurante son los 80.
Exactamente, y después esto, el Bulli cierra en 2011.
Eso es.
Entonces vamos a ver un poco estos platos icónicos que son, vamos a explicar los platos un poco y después el porqué. Esto es muy, bueno, muy tan rompedor. O sea, para mí un poco la gracia del Bulli, que es lo que yo vi cuando entré más en la fundación, fue que igual que en otras artes o en otras disciplinas hay más graduación de poco a poco se van cambiando las cosas y lo hacen diferentes actores, que realmente es eso, los actores da como un poco igual, ¿sí? Es que simplemente por el contexto histórico que la sociedad te brinda, pues se van apareciendo las distintas cosas.
Sí, van apareciendo cambios, claro.
Van apareciendo cambios. Entonces, lo que hizo el Bulli es, a lo mejor una disciplina...
Concentrar, ¿no?
Exactamente.
Concentrar.
Para mí es una disciplina con la cocina, a lo mejor que estaba un poco... no tan actualizada como diferentes tipos de artes, de disciplinas artesanales.
Claro, que llevaba mucho tiempo como en una línea, pues sí. Ya más o menos estable.
Estable, sí.
Y de repente llega Ferran Adrià y el equipo.
Exacto, y pasa de ser un Velázquez a Andy Warhol en todo eso, lo que pasó en medio, en escasos 20 años.
Sí, sí, exacto. Exacto.
Para mí esto fue lo loco, loquísimo, el ver cada una de estas cosas.
Eso es. Entonces, pues venga, vamos a hablar de platos.
Yes.
¿Vale? Por ejemplo, vamos a empezar con... Este es uno de mis favoritos, porque, no sé, me gusta mucho. Los salmonetes Gaudí. ¿Vale? Salmonetes Gaudí, un plato de 1987. Mm-hmm. Y ojo, porque vamos a hablar de platos sobre todo de los 80 y los 90. Sí. Pues que parece que... Bueno, ahora los iremos viendo poco a poco, pero que parece que todo esto es súper nuevo y la mayor parte de las cosas que hicieron grande al Bulli fueron de los años 90, que es que hace una eternidad eso ahora.
Claro, para mí,
no lo parece.
Los 90, a lo mejor en cuanto a innovación de lo que tú ves, incluso ves a un poco los libros y parecen un poco más viejunos, pero es el cambio de mentalidad.
Total.
Que
total.
Es lo realmente lo radical que hizo, sobre todo en los años 90.
Claro, pues por ejemplo, los salmonetes Gaudí. Los salmonetes Gaudí es un plato que son unos salmonetes que dentro, que no sé si están hechos que a la plancha o...
Sí, a la plancha, a la plancha.
Y encima tienen como una especie de mosaico de verduritas, ¿no? De tomate, pepino y tal, como una ensaladita por encima, puesto así como un mosaico que recuerda al trencadís, este, ¿no? Los mosaicos de Gaudí. ¿Vale? ¿Y por qué este plato es icónico? Pues porque de repente Ferran fue una de las primeras personas, la primera persona que decidió desmarcarse un poco de lo que era la alta cocina, que era imitar a los franceses. O sea, había un repertorio de platos canónicos que todo restaurante gastronómico tenía que ofrecer.
Sí.
Estuvieras en Barcelona, en Moscú, en Lima o en Copenhague. Sí. Todo el mundo entendía que la alta cocina era alta cocina francesa. Y eso fue así durante siglos.
Sí.
Es decir, por lo menos 3 siglos. Eso fue así. O sea, tenías que hacer el rodaballo de una manera concreta, tenías que aprenderte las salsas, ¿no?, canónicas francesas, tenías que utilizar los fondos. O sea, era cocina francesa siempre. Y de repente Ferran Adrià dice, ostras, ¿y por qué no pasamos un poco de los platos canónicos franceses y empezamos a hacer alta cocina con productos locales?
Sí, claro, es que la cosa para mí, esta receta, sí, que está en el libro del sabor del Mediterráneo, ¿sabor del Mediterráneo es?
Sí, esta receta es de 1987.
Sí.
O sea, la reflexión teórica de la cocina empieza en el 87.
Para mí la gracia un poco de este libro en general y en esta década es que igual que tú vas al bar de tapas y te comes las típicas tapas, ¿sí? Antes en la alta gastronomía era igual, pero era afrancesado todo, ¿sí? Siempre habían como las mismas tipologías de platos, las recetas estaban cerradas. El chef lo que hacía era ponerles el mínimo toque mágico del restaurante, pero eran recetas cerradas. Esto de tú un salmonete hacías X recetas, no habían más. Esto me acuerdo en una entrevista que dice Albert Raurí, que fue jefe de cocina y tal en la época en el COVID, le hice una entrevista y me decía eso, de que es que en ese momento las recetas eran las que habían, ¿no? Esto de crear no creabas desde cero. Tú tenías una receta y lo hacías la misma receta
y
le ponías el toque mágico un poquito diferencial y la salsa secreta, ¿sabes? Un poco con lleva canela, ¿sabes? Y ya, ¿sabes?
Y ya está, y eso era. Y lo importante era la ejecución de esas recetas y ya está. Y lo que evaluaba la guía Michelin era la creatividad.
Exactamente. Claro, aquí lo que hace él es directamente por qué se tiene que hacer así, ¿sabes? El preguntarse un poco
claro, ¿por qué tengo que servir rodaballos si yo aquí tengo salmonetes?
Exactamente.
Pues voy a hacer salmonetes.
¿Y por qué el precio del salmonete es más caro, más barato que el del rodaballo? ¿Por qué? Y en estas cosas él también quitar el lujo dentro de la alta gastronomía de productos, de que sí. Hay como productos caros y baratos, ¿no? Las ostras son caras y los mejillones baratos. No, ¿sabes? Es un poco el cambiar.
Y él parte de un lugar que también fue muy novedoso, que fue el de la reflexión, el de pensar absolutamente todos los elementos que él tenía entre manos, que eso tampoco se hacía. Nadie se planteaba nada cuando empezaba a cocinar. No, tú te aprendes las recetas y las ejecutas. Y las tienes que ejecutar con una cierta calidad y ya está, ¿no? Y sí. Ferran es el primero que empieza un poco a cuestionarlo todo. Que parece fácil, pero es que, joder, ser el primero en hacer esto en un campo no es fácil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, siguiente plato que nos mola, el carpaccio de Seps. Uh-huh. Es un plato de 1989... que otra vez redunda en el tema de lo autóctono, en utilizar estos seps. ¿Cómo se llamaban estos seps? Que antes lo has dicho.
Bueno, son Olds de Rage, ¿no? Estos son una tipología. Como manita cesárea.
Sí.
Sí. Entonces, la gracia un poco es que la corta fiambres siempre se había utilizado para cortar fiambre.
Ajá, en la máquina, en la máquina de cortar fiambre. Exactamente. Exacto.
Entonces, fueron los primeros, que parece una tontería, en cortar otra cosa que no fuera fiambre en una máquina de cortafiambres.
Sí.
Desde setas, a hacer bloques congelados de lo que sea y cortarlos de esa manera. Sí, entonces era eso, el utilizar una máquina de origen italiano, que era esta cortadora para embutidos y cosas así, utilizarlo fuera del contexto de una carnicería.
Descontextualizar las herramientas.
Exactamente.
Que no eran especialmente tecnológicas ni raras, era simplemente usarlas de otra manera.
Y pues eso lo hizo con, en este caso, cortafiambres, pero después ya veremos que lo ha hecho con un montón de otras herramientas.
Sí, y quizás este es uno de los primeros, dices, esto del carpaccio de Seps que utilizaron la cortafiambres para hacer estas...
Creo recordar, de mi recuerdo que se inventa cosas también.
Bueno, sí, no, yo creo que sí.
Esto es de los primeros.
Esto es del 89. Aquí todavía tenemos cositas sencillas. Vale, nos vamos al 92.
Sí.
Hay un plato en el 92 que se llama caviar con hielo de manzana. ¿Vale? Y lo curioso de este plato es que se sirve en cucharitas asiáticas. Uh-huh. ¿Sabes? Y esto ahora, que es súper normal, de hecho, hasta un poco hortera ahora. Sí. ¿Vale?
Ahora se ve como viejo, viejo de los 2000.
Correcto.
Exacto.
Pues la primera persona que se le ocurrió emplatar en una cuchara fue a Ferran Adrià, que dijo, vamos a hacer los primeros canapés sin pan. En lugar de pan, vamos a servirlos en estas cucharas un poquito, ¿no?, pequeñas y anchas, asiáticas. Y esto luego se exportó a todas partes, y en todos los bares, en la cultura de pinchos y de tapas, ahora es súper normal.
Claro.
Pero esto fue una novedad de Ferran del 92.
Sí. Claro, el hecho de ahora ver en un plato, en un restaurante, cosas que están, cosas del emplatado. Por ejemplo, la pizarra de vajilla, utilizar la pizarra negra como vajilla, también fue el primero del bulle en hacer esto. Sí. Y lo ves ahora y es como el sitio de tapas que no se ha modernizado, lo hace así.
Sí,
¿sabes? Y eso entró como que todos los gastronómicos lo tenían, después todos los bares y gastrobares.
Sí,
entonces era un poco...
Sí,
que ya incluso hay cosas que han inventado ellos que ya han pasado incluso de moda,
no,
¿sabes?
Claro,
que es loquísimo esto.
Es loquísimo. Y hubo muchas de sus innovaciones que permearon como hacia abajo. Muchas, ¿no? Que claro, se perdió la genealogía de eso. O sea, la gente eso no sabe que las cucharas fueron una cosa que por primera vez se sirvieron en el bulli.
Sí.
O lo de las pizarras, o muchas otras cosas.
Sí.
También antes hablábamos que fueron los primeros en quitar la carta y solo tener menú degustación.
Exactamente.
Y quitar el pan también.
Sí, quitar el pan y el carro de postres.
Y
que era una cosa típica en estos gastronómicos.
Claro, o sea, empezó a innovar en todos lados.
Sí.
O sea,
claro,
en todas las partes de su
actividad. ¿Cómo se comía en un restaurante gastronómico? Tú ibas, te daban un pequeño snack, la mousse bouche era un pequeño aperitivo y tal, y tú escogías un entrante, un principal, ponían un carro de postres, un carro de postres o de quesos, te lo traían ahí, ¿qué trozo quieres de este pastel?
Yo que también te digo, lo del carro de postres, yo lo recuperaba. Porque... Buah, eso es muy guapo el carro de postres. Yo he llegado todavía en Francia a ver un carro de postres.
A ver carros de postres.
Y a mí se me hicieron los ojos funcionando del revés. ¡Wow! Que puedes coger lo que quieras de aquí. Eso moló. Pero sí, ellos lo quitaron del restaurante.
Exacto. ¿Para qué? Pues para precisamente el restaurante es el protagonista. Es aquí te vamos a servir lo que nosotros pensemos en el orden que creamos para tu bienestar en este show gastronómico.
Fueron los primeros en diseñar la experiencia gastronómica como una performance artística, como una performance precisa, controlada, organizada, ¿no? Para que tú vivieras una experiencia pues no solo culinaria, sino artística, reflexiva, intelectual, jolines, es que Claro, ahora suena un poco quizás banal o ahora ya la gastronomía está yendo por otros lados, pero la primera vez que eso se hizo, pues...
No, era el teatro ellos. Eso.
Sí, era el teatro, exacto. Y era ir a dialogar con un equipo que iba a contarte muchas cosas, más allá de darte de comer y de que te gustara.
Sí.
Vamos al siguiente plato. 1992 también. El granizado de tomate con orégano y el blancmanger. ¿Qué me dices de este plato, del 92?
Pues mira, este plato, yo cuando estaba estudiando grado superior, lo reversioné.
¿En serio?
Haciendo, sí, una gelatina de mascarpone y después el granizado de tomate como lo hacían ellos, que era congelándolo y haciendo una escarcha directamente.
Ajá.
Sí, entonces, este plato me acuerdo de cuando vi el documental este del Bulli, que Joël Robuchon, que era como el máximo exponente de ese momento de la cocina francesa, habló como de este plato, de cuando fue al Bulli a comer eso, que iba con pocas expectativas, le sirvieron eso y que se pensaba que se iba a horrorizar al probarlo y fue como lo contrario, que se le abrieron los ojos en plan, ¿qué locura es esta? Me han servido un plato que es un tomate en una copa.
¿Un tomate? Sí. ¿En una copa? ¿En formato helado?
¿En formato helado?
¿Granizado? Sí, sí, sí. O sea, rompiendo todos los esquemas de lo habitual.
Sí.
O sea, esto es una verdura, debería estar en otro tipo de platos, me lo sirven en una copa, no está emplatado como toca, me está granizado, no está caliente, ni es una sopa fría, es un concepto completamente distinto. Sí. Es la primera vez que ellos, bueno, claro, ya aquí en el 92, y esto luego, tío, yo lo pensé porque en la fundación... No sé si todo el mundo que pasamos por la fundación era consciente de que las locuras de la fundación y toda esta cosa intelectual de la Wikipedia, ¿no? Este pensamiento sobre la cocina, el análisis evolutivo, el análisis creativo y tal, que hemos trabajado todos estos años, procede
de aquí, de que
ya desde los 90 él empezó a entender que era necesario analizar los elementos de la cocina, entender su estructura. Había mucho, yo cuando vi aquel documental recuerdo que también había muchos paralelismos con el estructuralismo, es decir, de tú tienes tus sentidos ven una cosa pero hay una estructura detrás que está ordenando esa realidad, si tú tienes control de esa estructura, luego la puedes variar. Entonces de repente él empieza a hablar de cocina helada, esto no era un concepto antes, ni ahora casi tampoco, ¿no? Pero él empezó a pensar lo frío, lo caliente, lo helado, el emplatado y todos esos
elementos empezaron a jugar. Bueno, ya no solo eso, de un tomate. ¿Qué se ha hecho con un tomate?
Sí,
vale, se ha frito y poner referencias de eso. ¿Qué cosas no se han hecho y el por qué?
Claro.
Sí, en este caso, ¿por qué no se ha hecho un granizado de tomate? Realmente no tiene ningún sentido.
Claro, ¿por qué puedes hacer granizados de fruta y no de tomate si el tomate es un fruto?
Entonces ahí es donde él cambia todo este concepto realmente.
Qué friki y qué grupis somos, ¿eh?
Somos muy grupis, tío.
Vale, venga, 92, vamos a otro plato.
Vale, venga.
Otro plato.
Todos los platos estos los colgaremos en Instagram, hacemos así un carrusel o pondremos ahí.
Vale.
Me lo pasarás en fotos.
Que sí, que sí. Paso en foto. Que sí, no te me quejes, que es el último episodio. 1994, la primera espuma. La primera espuma, tío, del 94. Es que yo porque he leído que es del 94, pues que, o sea, podría ser del 2005.
Pero es
del 94.
¿Qué es una espuma? Explícame. Es, o bien, tienes una base con una base líquida, con parte de grasa, que eso es capaz de absorber, por así decirlo, nitrógeno y emulsionar, ¿sí? Que es lo que pasa en la nata montada.
Claro,
¿sí? Eso es una espuma de nata.
Sí, la nata montada es la espuma por excelencia, era la única espuma que había.
Exactamente.
De hecho, claro, nadie lo llamaba espuma.
Pero era una espuma. Entonces, eso es ver si se puede montar la nata. Tal cual, se pueden añadir otras cosas dentro de eso y hacerlo espuma.
¿Dentro de qué? ¿Del sifón?
Del sifón. En este caso, claro, no habían sifones. Todos los sifones que habían eran de un solo uso. Tenían la nata dentro y ya está.
Claro, es que el sifón, exacto. Es como la fiambrera, o sea, el cortafiambre.
Exactamente.
Solo se usaba para una cosa. La gente tenía un sifoncillo para el chantilly.
Exactamente. Entonces ahí es lo que hizo el reconvertirlo con una empresa, el hacer esos sifones como para hacer nata, de introducir nitrógeno, el convertirlo a que pudieras introducir otras cosas, de que fuera no solo de un uso, sino que fuera de un uso ilimitado.
Porque es decir que se hizo un diseño específico del sifón.
Sí, porque no es el mismo del sifón del CO2. Sí,
porque el de la
carga
es diferente. ¿Es de CO2?
Sí. No, es de nitrógeno.
¿Y el de ahora de la
cocina? El de agua con gas es otro. Es el sifón de toda la vida. ¿sí? Donde se introduce ahí CO2 y ya
vale,
está.
Vale, vale.
Entonces, claro.
Pero el que se usa para hacer las espumas saladas, como esta, que es una espuma de judías blancas.
Es con el diseño hablamos de... No es el sifón de toda la vida. Es vale, otro, que vale. Se llama... Con el sifón de toda la vida el problema que tenías es que la envergadura de por dónde ha de pasar el líquido era demasiado estrecha.
Joder, entonces la verdad también es estrecha, que yo lo tengo en casa y no he sido capaz de hacer ninguna espuma.
Pero porque no cuelas bien, tío. Bueno, porque no cuelas bien.
¿Y cómo lo cuelas bien, tío?
Pues colándolo con un colador normal.
Lo
que...
Pues yo lo hago con un colador normal. Un día quería hacer una espuma de aguacate y no pude, no me salía.
Bueno, a lo mejor porque estaba rota por dentro, estaba mal emulsionada o cosas de estas. Es que el aguacate es un poco...
Ya, tío, no sé. Yo bueno, no tenía mucho éxito, pero... Yo
algún día te enseño cómo se utiliza.
Pero bueno, hablamos de 1994, la primera espuma que se sirve en el restaurante es la espuma de judías blancas con erizos.
Claro, un poco lo mismo. Coge un objeto que se utiliza para una cosa y lo pone bajo otro contexto. Es que al final lo piensas y lo que hizo es como un paso como extremadamente lógico, lo que no se había hecho. Tío. Pero precisamente porque yo creo que la gran barrera era sobre todo la social, de plan, las recetas son estas, ¿para qué vas a hacer más? ¿Sabes? Ya. Entonces, realmente,
había
cuando ya empiezas
mental,
ahí,
desde luego, había una barrera mental.
Cuando ya empiezas con esto, es donde empiezas a cambiar y abrir un poco la mente. Es lo que hablamos, un poco haciendo paralelismo con a lo que me dedico yo, ¿sí? El tema de las bebidas o los refrescos, ya, nos hemos acostumbrado a hacer una cosa y sí, es lo como se ha acostumbrado la gente, pero sí, puedes hacer un refresco que no sea insaludable. Puedes hacer una bebida alcohólica fermentada que no sea vino.
Pero lo que pasa es que eso requiere que tú tomes distancia con eso.
Sí, sí,
tomas
sí,
distancia, lo observas, lo analizas y a partir sí, de ese análisis, de entender su estructura, pues ya puedes jugar con ella.
Exactamente.
Es un proceso muy bonito porque es un poco el proceso científico en sí.
Sí,
que
sí,
Ferran
sí, sí,
siempre dice
observación,
que en el Bulli no fueron científicos porque no tenían ni idea ni de física ni de química, pero sí que adquirieron una actitud científica ante la cocina,
sí,
en el sentido de alejarse del objeto de estudio, observarlo y entender sus componentes y luego pues aprender a jugar con ellos.
Sí, sí, sí.
De hecho, en sus publicaciones también fueron los primeros en publicar todas sus recetas,
sí,
y como si fuesen científicos también publicaban sus errores. En el catálogo del Bulli, en cada volumen, siempre tienes la parte al final de cosas que no fueron, que ensayamos en el taller y no salieron bien.
Yeah.
Y ahí están. ¿Pues para qué? Pues para que si alguien esto lo lee, a lo mejor a partir de aquí puede entender el error o seguirlo de otra manera o así. Y eso también, pues yo creo que
sí, dijo sí,
mucho
sí,
de
sí,
ellos.
Claro, ahí también hubo un cambio de filosofía de compartirlo todo.
Sí,
¿sabes?
También.
¿Que, ¿por qué? Pues precisamente porque la receta es lo de menos. Es, yo creo que
la
darse...
receta es lo de menos, exacto.
Es que al final el Bulli, sobre todo, y yo creo que... Cuando cerró era precisamente porque ya está, es que ya se había generado, o sea, ellos la gracia es que abrían caminos,
sí,
enseñaban lo que era una espuma, entonces después a partir de aquí enseñan a hacer una espuma, hacer las espumas de lo que queráis.
Claro.
Es un poco la gracia de
claro, fueron esto, los primeros que no crearon platos,
sí,
sino que crearon técnicas y conceptos.
Esto en los documentales siempre, me acuerdo en uno que hicieron como un día en el Bulli o algo así,
sí,
que era justo antes de abrir la nueva temporada. Y que no sabían los platos aún que iban a poner a la nueva temporada.
Claro.
¿Por qué? Porque la investigación dura estaba en descubrir estas nuevas técnicas.
Claro. Y luego
después
ya
da igual.
El plato.
O sea, una vez conoces cómo se hace una espuma, da igual de
puedes
que sea
hacer,
la espuma.
Puedes hacer muchas.
Exacto. La espuma que vayas a introducir en ese menú de degustación realmente es que da absolutamente igual.
Bueno, da igual. Claro, luego haces...
Lo pondrás bajo el contexto de ese menú para que quede bien,
sí,
y tal,
exacto,
pero es un poco es lo de menos.
Claro, lo difícil es dar con la
exacto,
técnica de la espuma. Vale, vamos al siguiente plato. Seguimos uh-huh, en los 90, ¿eh?
En los 90 todo.
1994, la menestra en texturas.
Este es, yo creo, de los más icónicos que se
sí,
conocen.
Sí, de hecho esto es, yo creo que la versión oficial dice que es a partir de este plato donde ya se le pone nombre y donde ya está la cocina tecnoemocional.
Sí. ¿Cómo describirías la de cocina tecnoemocional?
Pues la cocina tecnoemocional
es... Esto lo
puso
es... Pau Arenós, ¿no?
Sí,
creo que lo puso...
No sé si Pau Arenós o Óscar Caballero. ¿Quién puso el nombre, dices?
Sí.
Uno de los dos.
Bueno, pues se lo damos a los dos.
Sí. La cocina tecnoemocional se define como una cocina que busca una innovación técnica con la intención de crear una emoción o sea, dar un estímulo al comensal
sí,
más allá del sabor puramente.
Sí.
Es decir, que no se trata solo de crear platos que estén ricos, sino que se trata de elevar la disciplina de la cocina, llevarla por... lugares conceptuales que no se han transitado antes y con el objetivo de crear una experiencia
sí,
rica a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel sensorial, ¿no? Pues esto que te decía de la performance, ¿no? Que
sí,
claro, un menú de degustación del Bulli era una performance
completa,
a muchos niveles, ¿no? Había platos había platos que redundaban en el sabor, y pero también otros que redundaban en lo lúdico, en el juego, en la ironía, en el...
Sí. Cosas de que era oler mientras comías y cosas así. Claro, es que era muy bizarro.
Era muy bizarro. Sí.
En ese momento era fuera de contexto total.
Claro.
Ahora es como que estamos más acostumbrados, y es más, o sea, ahora los gastronómicos han bajado, y muchos de estos platos, que tú ahora lo ves y te lo ponen en un gastronómico, y es como el plato más flojillo. ¿Sabes por qué? Porque está fuera de contexto. Es que en ese momento,
sí,
la gracia era en ¿qué está pasando aquí?
Claro, pero es como si alguien te pinta ahora las señoritas de Aviñón.
Exactamente, ¿sabes? Exactamente.
Alguien te pinta las señoritas de Aviñón y dice, pues
muy bien, pues sabe dibujar muy bien.
Pues esto ya lo tengo visto, ¿no? Pero claro, en el 94 esto era la leche. Sí, ay, sí, mira, sí, que antes te he dicho que quería yo aprenderme para decir lo que lleva la menestra en texturas, porque la menestra en texturas es una versión de una menestra de verduras,
sí,
pero cada verdura tiene una textura diferente.
Sí. Y hay desde un granizado, a una crema, a una emulsión, a un helado.
Un helado, una gelatina.
Sí, una gelatina, hay un poco como de todo.
Sí, 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 y sí, hay como remolacha, zanahoria, guisante. ¿Y el helado de qué era, tío? Me da coraje no aprenderme esto, ya me lo aprenderé. No, sí. Yo me lo tatuaría esto, ¿sabes? Así como...
menestra de verduras.
La menestra en texturas, sí, de Ferran del 94. ¿Vale? Pues súper platazo, icónico, histórico, que para el recuerdo. ¿Qué más? ¿Seguimos?
Claro, ahí entramos en la época de un poco de la deconstrucción, que es lo que un poco lo que hacía en este caso, de que era coger ingredientes. Bueno, ahora vamos a ver otro.
Claro, es la menestra en texturas es un plato muy picasiano.
Sí.
Porque es coger como, claro, una menestra de verduras es un conjunto de verduras mezcladas en el plato, ¿no? Te imaginas como el cubito de zanahoria, el trocito de patata, no sé qué, y él lo que hace es como desvirtuar la forma.
Sí. Sí.
Pero en el plato están todos los elementos de la menestra.
Y que es capaz de tú poderlo ver, pero a la vez dejar fluir tu imaginación.
Es que no me digas, ¿eh?
¡Guau! ¡Qué locura!
Exacto. Vale, pues nos vamos al 95, un año después de la menestra, que como dices, ellos siguen jugando con el concepto de la deconstrucción.
¿Qué es una deconstrucción? Una deconstrucción al final es coger una receta generalmente típica,
sí,
y cambiar las texturas o la manera de producir de eso. Una de las más famosas fue la deconstrucción de tortilla de patatas que hizo.
Sí, Adrià, es verdad.
Que era, en un vaso. En un vaso de cóctel, donde, sí, le hacía una espuma de la clara de huevo, uh-huh, la yema previamente con la patata sofrita, una cebolla caramelizada, y era una cosa que te comías como si fuera un sorbete, como,
exacto,
si fuera un postre.
O sea, entonces, lo comías como si fuera un sorbete, pero el sabor
era
de tortilla
huevo,
de patata.
Cebolla y patata, como y ya está. Entonces era un poco eso, igual que la menestra de verduras o igual que en este caso el pollo al curry.
El pollo al curry, que es un plato icónico también del 95, que claro, es un pollo al curry cuyo sabor es exactamente un pollo al curry, pero el, sí, aspecto pues es una cosa muy diferente, uh-huh, porque tienes un helado de curry en el centro, una gelatina, un caldo de pollo, ¿no?
Sí.
Y esto es lo que llamaban, esto forma parte del estilo de la deconstrucción, que es, pues eso, romper un plato en todos sus elementos y presentar, ¿no? Juntar luego esos elementos de manera diferente.
Sí.
¿No? Combinar. De hecho, el pollo al curry tenía dos versiones, o sea, para demostrar que da igual cómo coloques los elementos del pollo al curry, un pollo al curry va a ser un pollo al curry.
Yeah.
O sea, su sabor no va a cambiar,
yeah,
te cambie yo la textura de uno o de otro, ¿no?
Sí,
esto,
sí,
también,
sí,
es como de petar la cabeza.
Sí. Claro, es que hay muchas cosas, por ejemplo, postres y cosas así, que lo importante casi es más la textura que el sabor, ¿sí? O sea, al final, yo lo veo eso mucho postre, en tema postres, que muchas cosas es agua, harina y tienes un postre, pero dependiendo qué forma le des, dependiendo la textura y dependiendo si lo pones en el horno, lo frías o no sé qué, cambiará por completo. Una masa de churros no tiene nada que ver si le cambias la forma.
Eso es verdad.
¿Sabes? Entonces es un poco ahí para mí la gracia, ¿sabes? Del ejercicio.
Estoy pensando que nos hemos dejado fuera los postres del Bulli y de Albert Adrià. Pues ya
también,
para la segunda temporada.
La segunda temporada ya hablamos de monográfico de los postres de
Albert Adrià. Vale, ahora andamos, sí, con cocina salada. Buah, este que es uno de tus favoritos. 1997, tío.
Sí.
1997. Es que mis padres veraneaban en Benidorm todavía en el 97.
Yo tenía 5 años, imagínate.
Es que es muy heavy. Bueno, 1997. La espuma de humo. Cuenta este plato.
La espuma de humo. Para mí este es el plato donde se demuestra que el Bulli no era un restaurante, o es cuando cambia, ¿sí? Un restaurante donde tú antes ibas a alimentarte, dependiendo del poder adquisitivo, ibas a uno o ibas a otro, ¿sí?
Sí.
Este plato es vacilar al consumidor.
Es vacilar,
¿sí?,
total.
Es una espuma que cogían, creo que era nata, lo ahumaban con humo de piño, de pino, así, pero...
¿Has dicho piño?
De piños, de piñas. Sí, de las piñas,
sí, de
del
madera,
pino.
¿Sí?
Entonces, eso, toda la parte de la grasa, cogía todos los aromas de ese humo, y era una espuma que sabía a pino.
A humo.
A humo, y ya está.
Sí.
Entonces, no era un plato que fuera agradable en boca. Y la gracia para mí era eso, que no era un plato que era para el disfrute, sino, mira, mira qué loco esto, ¿sabes? Sí. Este hemos hecho
es
crecer
un plato para la provocación.
Exactamente, es puramente por provocación, y para mí es un poco la gracia, ¿no? Igual que el arte.
Total.
Pasó de ser una cosa complaciente a la vista,
sí,
a
sí.
No, es que a lo mejor no te ha de complacer a la vista, es simplemente esto es.
Sí.
Yo te muestro esto, de hasta qué capaz,
claro,
somos de poder implementar sabores a cosas así.
Claro, aquí yo creo que también quedó claro que la cocina es un lenguaje, que yo te, sí, puedo contar distintas cosas, que no solamente tengo que complacer tu paladar.
Exactamente.
Que yo puedo contarte cosas.
Claro,
yo
para
puedo
mí este es el plato que representaría Mugaritz si tuviera que escoger,
sí,
a un,
sí,
plato. Porque,
o sea,
es un poco como...
Este es el hilo que recogió Mugaritz.
Exacto, sí, para mí es un poco... además
Mugaritz,
de alimentarte,
otro restaurante que nos gusta mucho,
sí,
que no hemos,
sí,
ido,
que nos podrían invitar,
a ver si nos... invitar, por favor Andoni, Luis Aduriz, que nos invite, o Julián Otero, nuestro amigo querido, pues,
que nos
inviten,
que al final para mí este plato es un poco esto, es un poco en la cocina y en lo que te están dando, aparte de alimentarte, es otras cosas, y aquí es el otras cosas, sí, para mí es un,
sí,
poco, es un poco eso,
total,
sí, sí.
Seguimos, a ver qué otro platito tenía yo preparado por aquí. ¡Ah! 1998. Si es que los 90 fueron, yo, tío, para mí los 90 del bullo fueron todo, o fueron casi todo.
Sí, los más representativos son 2003, 2004, yo creo.
Pero
es
ya,
hacer
pero es...
el espagueti parmesano, más texturizantes, más
ya,
cosas así.
Pero ya eso fue otra peli que era, no fue tan rompedora para, en mi modo de ver. Es que todo
ya,
esto que estamos diciendo es
ya,
que rompió todo, o sea, no, era la rareza máxima.
Ya.
Yo creo.
Sí.
Pero bueno, seguimos. Vamos con el 98.
Sí.
Trampa Antojo, el plato de los percebes de Calamonjoy. Los percebes de Calamonjoy, que son una especie de claro, la idea de Trampa Antojo, también una idea muy del arte, de
sí,
la historia del arte, que es presentarte una cosa en el plato que tú te crees que es una cosa, pero es,
y
otra,
es otra.
¿Vale? En este caso, te presentaban como era una gelatina con forma de percebe, pero la gelatina era de algas, creo. Sí. Entonces tenía un sabor a mar. Pero no,
sabía
percebe,
mar,
sabía,
sí,
mar, tenía como esa textura chiclosa del percebe, pero no era un percebe.
Sí,
y
sí,
jolines, ¿cuántos trampantojos hemos visto en cocina desde esto?
Ah.
Millones.
Sí, sí,
o sea,
sí,
cara,
sí,
ya se ha vuelto un poco hortera el,
sí,
tema del trampantojo. Pero yo me acuerdo de comer en un restaurante un Ferrero Rocher que era de morcilla.
Ya.
¿Sabes? Que te crees que te estás comiendo un bombón y...
Nah, y era una albóndiga de morcilla.
Pues esto sí, se ha llevado a todos los niveles, al nivel más sofisticado, menos sofisticado, más de bar, más de restaurante.
Nah.
Esto fue el bullo también.
Sí, 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 sí. Claro, al final es lo que hablamos, que al final dio recursos a todo el mundo para poder hacer cosas de estas.
Sí. ¿Qué más tengo? ¿Cómo
¿Qué
vamos?
¿Qué más? Vamos, hoy es día especial.
Hoy es especial.
Hoy...
Vamos a hacer todos los platos que tenemos.
Venga.
No son tantos, ya quedan pocos.
Ya. Venga.
El vamos. Aire de zanahoria.
El aire de zanahoria, otra
nos
de
vamos...
las técnicas que innovó, sí. Igual que con las espumas, con los aires, que al final...
Claro,
los,
sí,
aires se produce por una proteína que es la lecitina, generalmente,
uh-huh,
que tienen muchos cereales, que tienen, por ejemplo, la soja, que eso, junto a un líquido, si tú lo bates fuerte, saca como un aire que se queda allí. Entonces, esto tú puedes jugar precisamente con esto. Que ahora ya te digo, esto cuando lo sacó, había muchos aires. Ahora los aires es una cosa un poco cutre.
Pues a mí, ¿sabes qué me ha pasado con los aires? Que hay veces que me he encontrado... o bien el concepto espuma o el concepto aire en algún menú,
sí,
y no es ni espuma ni aire, es una mousse, ¿sabes?
Bueno, es que la
me...
espuma muchas veces es mousse, o sea, tú puedes dejarla más mousse, más
pero,
mousseada,
no, tío, pero la diferencia entre mousse, o sea, la gradación entre mousse, espuma y aire, para,
sí,
mí como bulliniana está muy clara, tío. Si tú a mí,
sí,
me pones espuma, no me puedes poner una mousse, porque a mí ya ahí me has perdido.
Bueno, pero es como
y pasa mucho, tío,
como
yo
estilos IPAs de las Indian Pale Ale de cervezas, que hay,
sí,
más lupuladas o menos, y dicen esto es muy lupulado y en teoría no es tan lupulado, pues un poco al final entre mousse, espuma,
no, pero
y aire,
claro,
para mí que habla de la densidad.
Sí, claro.
Ocupa lo mismo, pero pesa uno
pero
mucho
pesa
más
menos,
ligero,
sí,
y el otro...
Verdad, es verdad, es una gradación.
Exactamente.
De textura. Y el aire fue como ese último escalón que faltaba de lo etéreo, ¿no? De la textura más...
Lo más volátil.
Lo más volátil, que lo consiguen con la lecitina de soja. Pero cuéntalo de este plato. Este plato fue, en 2003, el aire de zanahoria con leche amarga de coco, que descubrieron que la zanahoria...
Exactamente, y funcionaba sin la lecitina.
Que es,
o sea,
decir,
que era...
si tú licuas,
exactamente,
una zanahoria y luego coges unas varillas...
Y fuerte, fuerte,
y fuerte.
Y
tú le dale. Te sale el aire de zanahoria.
Espumita.
No espuma, tío, aire.
Es aire. Aire. Espuma de Fairy.
Espuma de Fairy, sí.
Que al final sería un aire en cocina.
Sí.
En aire. Exacto.
Pero que eso tiene a tope de sabor.
A tope de sabor.
Sí. Vale, pues este plato fue del 2003.
Sí.
Venga, vamos al siguiente, que seguimos en el 2003. Bueno, esto.
¡Hombre! ¡Un emblemático! ¡Un emblemático!
Eso fueron las primeras. Sí, 2003, la esferificación, ¿vale? Sí. La técnica de la esferificación, que por primera vez se sirve con este plato que se llama caviar esférico de melón, que es una cajita, te servían una cajita de caviar,
sí,
pero en lugar de caviar, dentro tenías unas bolitas anaranjadas que eran bolitas de melón.
Esto lo descubren, creo, en un viaje a China o a Japón.
No. Esto la esferificación lo descubren aquí, que se van a ver una fábrica de no sé qué.
Sí, de productos alimentarios, creo, de aceites, sí, o algo así. Ven y como encapsulados de estos,
sí,
de estos
y estilos. Y el Albert pregunta, oye, ¿pero cómo hacéis las bolitas esas?
Sí.
Le dicen, ah, con alginato. Entonces él se va a una ferretería del Born,
sí,
o del Raval, ahí donde tenían el taller,
y
compra alginato y calcio.
Sí.
Entonces hacen ensayos en el taller y piensa, uy, si metes aquí cositas...
Sí.
Se vuelven bolitas.
Sí, o sea, se vuelve como una textura de yema. Sí, tienes que poner algo con una textura de yema.
Claro, ¿cómo
de
es? Salsa, porque hay dos tipos de esferificaciones.
Sí, pero bueno.
La directa y la indirecta.
Sí, pero bueno, esto es vale, un poco lo mismo. La cosa es que te va a generar una película, sí, sí, que parece como lo que envuelve a la yema. Sí, que es una, sí, cosa extremadamente
frágil.
Frágil, pero es eso, te lo está manteniendo todo.
Sí, y dentro queda como líquido.
Exactamente. Entonces, sí, tú pones una textura de salsa en este baño, poniéndola como a cucharadas, y te va a quedar esa forma que le vayas a dejar. Y te queda como con la forma que le des.
¿Te has hecho esferificaciones?
Sí, claro.
Sí.
No muchas,
¿y
¿eh?
Y te salen redondas. Yo alguna vez he intentado y sí, redondas no me salen. Me salen, sí, un poco con forma de moñigas. Con forma de moñigas. O sea,
forma,
yo tan redonditas...
Forma de feto, así.
Sí, como, tío, como redonditas no sé cómo lo hacéis. Yo
con
no...
la cuchara de esferificaciones.
Sí, tío, pero yo he hecho con una cuchara
de... Pero eso es por la textura de lo que vayas a poner.
Puede ser. Puede ser.
Bueno, y la técnica también de cada uno.
Si la torpeza, exacto, o la pericia.
O sea, tú cortar sílex, me fío. Yo, de correcto, hacer esferificaciones, a lo mejor no tanto.
Por eso, sí, ya lo digo yo también.
Entonces, en este plato al final hacen con... la idea era hacerlo con una máquina que es como un contagotas, como una jeringuilla.
Ah, una jeringuilla, es verdad.
Exacto, y... pero ponían muchas jeringuillas a la vez, iban saliendo estas gotitas que iban cayendo en ese baño de alginato.
Y
que
se hacían las bolitas.
Y se hacían las bolitas.
Ah, es verdad, se hacía con muchas jeringuillas.
Exactamente.
Para que fuera, claro, porque el caviar son bolitas muy chiquitinas.
Sí, normalmente se hace o de manera esferificada o generalmente también de agar agar directamente. Una gelatina,
ah, sí,
que lo pones ahí en aceite, en vez de un vaso, un baño de alginato, lo pones en un aceite y es eso.
¿Qué? ¿Te acuerdas que comentamos que los del Disfrutar, que fueron...
Sí.
Chefs del Bulli y precisamente en el tiempo este de las esferificaciones.
La época de 2003 a 2011, creo.
Exacto.
Somos, pues, muy frikis, ¿eh? Me sé, no, fechas de estas cosas, que
claro,
no sé por,
tío,
qué no sé, tío.
Pues por eso somos tú y yo amigos.
Es verdad.
Muy friki por eso. Pues claro, todos los cocineros del restaurante de Barcelona a Disfrutar, que son Mateu Casañas, Uriol Castro y Eduard Satruc,
sí,
que estuvieron desarrollando la esferificación, ahora han hecho esto de la esferificación. ¿Cómo se llama? Las esferificaciones juntitas.
Sí, no sé cómo se llama eso. Sí. Bueno, que es
que como... son muchas esferificaciones juntas, que como que se colmeniza eso.
Sí.
Pero tiene un nombre que ahora mismo...
Multi... no lo sé.
¿Multisfera? Sí. No tiene otro nombre.
No, tiene otro nombre.
Bueno.
Pero sí, bueno, al final es muchas esferificaciones juntas.
Sí, muchas
que tienen, juntas. La más famosa que hicieron era una cosa que parecía al maíz. Ahí, hacían con forma de una mazorca de maíz.
Exacto.
Y esta multisfera.
Eso.
Sí.
Vale, ¿vamos a otro?
Uh-huh.
2004. The Soup. Este, sí, plato a mí me gusta mucho. Tenemos la duda porque aquí no... bueno, The Soup es un plato que es un postre.
Uh-huh.
The Soup, la sopa en inglés, que se sirve... en el plato se ven unas letras,
sí,
como moldeadas, que tenemos la duda ahora, nos entra la duda de si es marshmallow, como nube de,
sí,
golosina de estas, seca, deshidratada, pero yo creo que es un merengue
seco. Un merengue deshidratado. Podría ser un merengue deshidratado.
Diría que es un merengue deshidratado de fresa o de frutos,
sí,
rojos o de algo, ¿no? Entonces le,
sí,
han puesto forma de letras y digamos que el juego es comerse una sopa de sólida, ¿no?
Sí.
Te estás con
algo
una...
que te diga una sopa sólida.
Yo te digo que es una sopa,
sí,
claro, está como esto, se sine pa in pip, ¿sabes?
No.
Esto no es una silla.
Ah, sí.
Esto, ¿no? Este cuadro...
Sí.
Pues es el mismo juego, ¿no? Te estoy,
sí,
diciendo que te estás tomando una sopa, pero no es una sopa.
Sí.
porque cada letra es sólida, ¿no? Y es un postre, además, que una sopa.
Claro, por
un
eso
postre
es lo...
también. Este plato también es de petar la cabeza. Sí. Y luego es precioso.
Por eso es lo que hablábamos de que el bulli, tú ves en los 80, los 90 y el principio de los 2000, y es que es un cambio, es el mismo, la misma progresión que hizo el arte, ¿no? Un poco de
sí,
hacer retratos, cosas así tal cual, de lo sí. que es lo que es, a investigar con el tema de la luz, de utilizar sí. nuevos materiales, a investigar ya al abstracto más puramente físico.
A romper
física,
normas, a romper formas, a desdibujar.
Exactamente,
el color,
donde te
el
implementan
limite.
Técnicas, pero también en temas conceptuales como esto, de sí. la sopa, de qué es una sopa.
Sí, ¿sabes? Y es un plato también que recuerda mucho al arte pop. Y para mí es también eso, ese diálogo con el arte en este plato es brutal. Me habría encantado comer esto. A mí.
Sí.
Vale, 2004, seguimos avanzando, nos vamos... Venga, nos quedan solo dos, ¿no? Porque podríamos estar aquí mil años, pero no, vamos a hacer dos más.
Sí.
Y ya está. 2007, que es este periodo que decía Robert, ya un poco diferente, ¿no? Que ya entran sí. otras cosas, otros elementos, ya empiezan a jugar con estos productos procedentes más de la industria, que tienen como un, ¿no? un
sí,
papel...
Sí, más texturizantes.
Texturizantes y así. Pero bueno, siguen jugando con cosas muy sencillas. Y en este caso, en el 2007, hacen este plato maravilloso que se llama papel de flores.
Que es extremadamente simple. Porque
es muy simple.
Un algodón de azúcar de la feria.
Sí.
Igual, lo mismo, pero lo extienden, le ponen unas flores y lo aplastan. Y ya está.
Sí, unas flores secas. Entonces queda una cosa... como poética, sensual, sí. ¿no? Es una cosa muy bonita y
sí,
muy
sí.
poética, que sí. aquí no hay ninguna virguería técnica, es simplemente esta idea de lo etéreo, lo delicado, ¿no? Que es como ese plato del deshielo, que flipa sí. mucho, el plato del deshielo, que era como una pequeña escarcha que te lo llevan a la mesa y se va deshaciendo.
Sí, y mientras va cayendo y tal.
Sí, pues también tenían muchos platos así, ¿no? De muy poéticos.
Sí.
Y el último que comentamos hoy, el 2009,
esta
ya
te,
muy cerca.
Este me flipa.
Ya muy cerca del final, porque este es del 2009 y ellos cerraron en el 2011.
Sí.
Que es El ravioli que se va. El título me gusta mucho, porque los imagino ahí poniendo. ¿Cómo llamamos a esto? Y se les ocurrió esta subordinada extraña. El ravioli que se va, ¿a dónde?
A mí me suena mucho, esto es muy Ferran, ¿eh?
Eso es muy
esto,
Ferran.
Esto es así, y todos, pero no sería mejor. No,
es que Ferran tiene un problema con los complementos de los verbos, yo me he dado cuenta con esto, porque el ravioli que se va te pide ahí su complemento de lugar, se va, ¿a dónde se va? ¿Sabes? Y también le pasaba cuando decía lo de, con el Sapiens, un método para comprender, que yo le decía, pero ¿para comprender qué? Es que necesita el complemento directo, que es un verbo transitivo. Y a mí me llevaba a los demonios.
Ah, bueno, eso es muy catalán, ¿eh? Porque yo soy de cometer estos mismos fallos. Porque en catalán es como mucho más normal decirlo esto. Y
no,
está,
tío,
es
no
completamente,
está
sí, no. Para, no. para comprender, ya
no.
está, comprender.
No.
Como
no.
una, como no. un, como, ah, abrimos
no,
las puertas al
no.
campo.
Y menos en catalán, no me digas eso, porque justo en catalán, o sea, tenéis complementos directos para dar, vender y regalar.
Bueno,
¿sabes?
Eso es verdad.
Tenemos, es verdad. Será por pronombres, ¿sabes? Que en catalán.
Ah, sí, pero por eso mismo, como tenemos tantos, pues los quitamos.
No,
a veces.
Creo que esto es más de Ferran, de Ferran, ¿sabes?
Sí.
Yo qué sé.
Sí, bueno, entonces, ¿qué es esto?
¿Qué es el ravioli que se va? Pues el ravioli que se va era un plato muy delicado también, que era un ravioli triangular, o sea, la forma de un ravioli triangular, transparente, relleno. Los raviolis siempre están rellenos. Pues esto tú veías el relleno y te daba la impresión de que te daban como una bolsita de plástico. O sea, es un triangulito
sí.
que parece de plástico, transparente.
Sí.
Y esto es el ovulato. ¿Cuentas tú lo que es el ovulato?
El ovulato es... fueron a Japón y las medicinas... Realmente ahí la manera en cómo se tomaban eran directamente lo que tenemos nosotros como pastillas, en vez de compactarlo,
sí.
¿sí? lo que era un polvo, y entonces para tomarte este polvo lo que hacías era añadírselo a unas pequeñas cápsulas, que esas cápsulas eran como, era este material que era
el ovulato.
Entonces tú te lo cerrabas y te lo comías.
¿Que estaba, no está hecho el ovulato con algo de patata?
Sí, es con fécula de patata refinada y tal, entonces... ¿Qué pasa? Que a la que entra en contacto mínimamente con agua, se deshace.
Sí, se deshace, desaparece.
Y les flipó. Esto les flipó. A Fernando, ¿esto es magia?
Claro.
Entonces, porque, claro, sí. se daban cuenta de, vale, pues vamos a poner cosas grasas donde se cierra en el último momento, se sella y te lo tienes ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Venga, cosas grasas. Y, por ejemplo, aquí, el plato del medio es un pesto. donde tiene piñones, aceite y hojas de albahaca.
Hojas de albahaca.
Entonces tú te lo pones y se abre todo como si te hubieras metido en una cucharada.
Al instante, o sea, lo metes en la boca y tu saliva deshace el ovulato y deshace, y entonces se te deshace en la boca.
Cuando fuimos a disfrutar...
¡Correcto!
Probamos algo, el día que no te acuerdas de mí, te acuerdas del ovulato, pero no te acuerdas
del ovulato, es
que no me fuiste conmigo, ¿eh?
Entiéndeme.
Qué triste, qué triste. Sí. ¿Qué era?
Con
no me acuerdo.
Un ravioli con parmesano, era parmesano y piñones dentro, como carne, sí, parmesano y piñón, me acuerdo que tenía dentro,
sí.
No me acuerdo cómo lo llamaban, pero era exactamente esto, o sea, era un ravioli que a mí me hizo muchísima ilusión probar esto, que yo creo que ahora ya no está
tan de moda, encima es como muy caro, la humedad va fatal para esto, ¿sabes?
Claro,
es como,
muy delicado.
Es muy, muy delicado.
Y muy difícil.
Sí.
Sí,
pues ya está, ¿no? Esto, 2009.
Pues este tipo de cosas son las que a nosotros nos flipaban del Bulli, ¿verdad?
Y esto es lo que nos ha unido, Sandra.
Y eso es lo que nos ha unido y lo que nos ha hecho amigos. Sí. Bueno, esto y otras cosas, ¿no? Sí, pero pues, esto, queríamos hacer este homenaje al Bulli.
Al Bulli.
Y a nuestra amistad.
Sí.
Y ya está.
Y ya estamos, ya hemos acabado la primera temporada de Gastromovidas, Sandra.
Ha sido genial, ¿eh?
Ha sido un proyecto dedicado... Dos amigos reencontrándose cada semana para contar historias gastronómicas.
Claro que sí.
Qué bien, yo espero que nos veamos en octubre y hacer una segunda temporada.
Claro que sí, Robert.
¿Quedan abierto esto o quedan
cerrado? No, queda cerrado.
Confirmadísimo.
Confirmadísimo. ¿Habrá segunda temporada de Gastromovidas?
En teatros.
Si
nos contratan, ¿no? ¿Alguien? Si alguien nos quiere.
Ya pensaremos dónde nos vamos, pero claro que sí. Igual implementamos vídeo, yo qué sé.
Sí.
Ya lo pensé, o no.
Tú, si tienes tiempo, sí. Si te ocupas tú de ello, tú ya sabes.
Ya lo sé.
Que yo te dejo complementar lo que quieras mientras te ocupes tú.
Ya. Bueno, pues a ver con qué energía vengo yo en septiembre, octubre.
Vale.
No cerramos fecha, ya la anunciaremos por redes.
Por redes, por eso los 120 seguidores que nos siguen en redes.
Exacto. Ya les diremos.
Pues.
Que nos lo hemos pasado muy bien, ¿eh?
Sí. ¿Qué vas a hacer en este verano?
Me voy a Francia.
Muy bien.
Y probablemente a Cerdeña.
A tus suegros a que te hagan paté y esas cosas.
A mis suegros a que me hagan patés.
Está muy bien.
Que cuiden de mis hijos.
Está muy bien.
¿Y tú?
Yo, nada, quedarme por aquí por Barcelona. Algún viajecito me voy.
Ya, a trabajar, pero... Tú tienes curro.
Sí, yo siempre tengo tu curro.
Ya.
No hay que parar. La máquina no para, el capitalismo no para.
El capitalismo no para. Yo paro de currar en la UPF, pero vuelvo en septiembre a tope.
Ya.
Así que...
Guay.
Bueno, pues un saludo a todo el mundo que nos oye. A todas las personas que nos habéis acompañado, a toda la gente que nos ha mandado mensajes maravillosos de guau, cómo me gusta, qué bien, porque...
Sí, que nos ha descubierto a mitad de temporadas y cosas de estas y hostia, y se han viciado todos los capítulos.
Sí, que tenemos oyentes muy simpáticos.
Sí, la verdad es que sí.
Y muy amables y os agradecemos un montón.
Y muy listos, demasiado listos, ¿eh? Demasiado listos para nosotros.
No, muy bien, muy bien. Sí. Eso que se mantenga así siempre. Así que muchas gracias por oírnos y... Y nada,
último capítulo más largo.
Ya está.
Nos vemos en la siguiente temporada de Gastromovidas.